Gray will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title.
Muy buenas a todos. Estamos en plena Semana Santa, pero aquí estamos nosotros, puntuales a nuestra cita, para ofreceros el capítulo 80 de Buzzer Beater. Finalizada la regular season y en plenos play-in, charlaremos con Dani Palomo de estas eliminatorias previas y nos tiraremos al barro con nuestras previsiones para la primera ronda. Además, haremos nuestro top 10 semanal. Pasamos revista a los rookies. Antes, como siempre, las noticias. Muchas gracias por estar ahí. Comenzamos a la de ya. Punto final a la regular season 2021-2022. Quedando las clasificaciones en cada una de las conferencias del siguiente modo. Conferencia Este. Primero, Miami Heat. Segundo, Boston Celtics. Tercero, Milwaukee Bucks. Cuarto, Philadelphia 76ers. Quinto, Toronto Raptors. Sextos, Chicago Bulls. En puestos de play-in, séptimo, Brooklyn Nets. Octavo, Cleveland Cavaliers. Noveno, Atlanta Hawks. Y décimos, Charlotte Hornets. En la posición número 11, New York Knicks, duodécimos Washington Wizards, decimoterceros Indiana Pacers, decimocuartos Detroit Pistons y decimoquintos Orlando Magic. En la conferencia oeste, primeros Phoenix Suns, segundos Memphis Grizzlies, terceros Golden State Warriors, cuartos Dallas Mavericks, quintos Utah Jazz, sextos Denver Nuggets. En puestos de play-in, séptimos Minnesota Timberwolves, octavos Los Angeles Clippers, novenos New Orleans Pelicans y décimos San Antonio Spurs. En la posición 11, Los Angeles Lakers, duodécimos Sacramento Kings, decimoterceros Portland Trail Blazers, decimocuartos Oklahoma City Thunder y decimoquintos Houston Rockets. Los cruces de playoff los analizaremos ahora mismo con Dani. En los enfrentamientos directos entre ambas conferencias, el Este se ha impuesto 226-224. Es la primera vez que lo hace desde la 2008-2009 y la segunda vez en los últimos 23 años. En cuanto a los líderes en los apartados estadísticos más importantes, máximo anotador de la temporada, Joel Embiid, con 30,6 puntos de media. Primera vez que un center lo consigue desde Shaquille O'Neal en el año 2000. Máximo reboteador de la temporada, Rudy Gobert, con 14,7 rechaces de media. Máximo asistente, Chris Paul, con 10,8 asistencias por noche. Máximo taponador de la temporada, Miles Turner, con 2,8 tapones. Y máximo ladrón de balones, Paul George, con 2,2 robos de balón por partido. Un par de datos respecto a la recién finalizada regular season. Nikola Jokic se convirtió en el primer jugador en toda la historia en conseguir en una misma temporada 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias. Y Trae Young es el primer jugador de la historia desde que se fusionara NBA y ABA en el año 1976 en liderar la temporada en puntos totales y en asistencias totales. 2.155 puntos y 737 asistencias han llevado la firma del base estrella de los Atlanta Hawks. Bastantes movimientos para abrir y cubrir huecos en las plantillas de cara a los playoffs. Los Brooklyn Nets cortaron antes de que finalizara la temporada regular a James Johnson, un jugador veterano que había contado bastante para Steve Nash durante el curso, jugando 62 partidos y una media de 19 minutos. Los Nets han hecho este movimiento para poder firmarle a Kessler Edwards un contrato estándar y que el rookie pueda participar en los playoffs. los Milwaukee Bucks abren un hueco en su roster cortando a DeAndre Bembry, a quien habían firmado hace un mes aproximadamente y que se ha lesionado la rodilla debiendo pasar por el quirófano. Cubren el hueco con el jugador de la G League, Rajon Tucker. Los Suns cortan al lesionado Frank Kaminsky. Los Celtics firman a Juwan Morgan, quien ya participó durante esta temporada con los Celtics y también con los Raptors. El veterano Greg Monroe consigue contrato hasta final de temporada con los Minnesota Timberwolves, tras haber jugado este año con contratos temporales en Minnesota, Washington, Milwaukee y Utah. Respecto a temas que competen a la salud, la lesión más importante del momento y que tiene en vilo a toda una ciudad. Luka Doncic cayó lesionado de su gemelo izquierdo en el último partido de la regular season de los Mavs y su participación en los primeros partidos de la serie ante Utah es más que dudosa. Gordon Hayward ha recaído de su lesión en el pie izquierdo que le mantuvo fuera de las canchas durante casi 2 meses. Será reevaluado en 2 semanas, lo que, salvo sorpresa, supone el final de la temporada para el alero de los Hornets. Según Shams Charania, no se espera que Jamal Murray y Michael Porter Jr. vayan a reaparecer en los playoffs, algo que ha sorprendido ya que se esperaba el retorno al menos del base en los próximos días. El que sí da la sensación que debutará por fin esta temporada es Ben Simmons, y sería en la primera ronda de las eliminatorias por el título. Ya tenemos la primera víctima del desastre que han sido este año Los Ángeles Lakers. Fran Vogel deja de ser entrenador jefe del conjunto angelino. En 3 temporadas, Vogel ha conseguido un anillo, pero su caída en primera ronda la pasada temporada y la debacle en esta han dictado sentencia definitiva. Alvin Gentry tampoco seguirá en los Sacramento Kings la próxima temporada. En cambio, Chris Finch se ha ganado su reciente extensión de contrato con los Timberwolves, tras la sorprendente y agradable temporada regular. Por cierto, que la NBA ha dado a conocer el resultado obtenido de la votación popular y de un buen puñado de expertos respecto a los 2 mejores quintetos europeos según sus logros NBA. En el primero, Tony Parker, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Pau Gasol y Dirk Nowitzki. En el segundo, Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Peja Stojakovic, Nikola Jokic y Arvidas Sabonis. Y en cuanto a los jugadores de la última semana de competición, Joel Embiid en el este ha firmado 38,7 puntos con un 61% de acierto en sus tiros, y añadiendo además 14,3 rebotes en el 3-1 de los Sixers. Mientras que en el oeste, Luka Doncic hizo 30,3 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias en el 3-0 de los Mavericks. Y ahora nos vamos con Dani Palomo y nuestras cosas.
Yeah, it's about that time. Time for me, you, and 16 teams to rock out. The plot is thick, the characters strong. The only thing left to do, write the story. This is hunger. This is hype. This is the NBA playoffs.
Amigo y compañero Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, señor Pau Martorell. Pues bien, una tarde lluviosa, pero bien. No tan buena como el aficionado de los Timberwolves, pero un buen día. ¿El tuyo qué tal, Pau?
Muy bien, pues pasado por agua también. Se han cancelado procesiones aquí en mi barrio, en el Cabañal. Pero bueno, mañana dicen que ya sale bueno y nos tocará cumplir, ¿no?, con la tradición.
Sí, señor, una semana especial.
Muy bien. Bueno, estamos en la previa a los playoffs 2022. Estamos en plenos play-in y anoche se jugaron 2 partidos que nos han dejado ya 2 eliminatorias fijas. En este repaso que vamos a hacer de los playoffs, las previas, mejor dicho, nos vamos a saltar los duelos de Phoenix Suns y de Miami Heat porque no sabemos todavía el rival y, lógicamente, no es lo mismo jugar contra San Antonio que contra Clippers, ¿no? Por poner un ejemplo. Esta noche se han jugado dos partidos, los primeros del play-in. Hay que decir que Minnesota ha ganado a Los Ángeles Clippers 109-104, con lo cual Minnesota pasa como séptimo clasificado del oeste, y que Brooklyn ha ganado a Cleveland 115-108, con lo cual pasa como séptimo de la conferencia este. Entonces, vamos a empezar por el oeste, Dani, si te parece bien. Y tenemos una eliminatoria muy interesante, a mi modo de ver, entre Memphis Grizzlies, segundo clasificado del oeste, contra Minnesota Timberwolves. Anoche, no sé si viste el partido entre Wolves y Clippers.
Esta tarde, a la hora de la siesta, no ha habido siesta y he podido ver el partido a tirones porque no tenía dos horas y media para verlo entero, pero sí que una horita y media he podido sacar para ir viendo partes del partido.
¿Qué te ha parecido? Para mí, mucho mérito que Minnesota se haya impuesto pese al partido horripilante de Karl Anthony Towns, 11 puntos y 5 rebotes con un 3 de 11 en tiros de campo. Y cuando peor lo tenían los locales, porque se ha jugado en Minneapolis, han dado un puñetazo encima de la mesa y entre Anthony Edwards y D'Angelo Russell han tirado del carro y se han acabado imponiendo, aunque, ahora lo comentaremos, para mí el jugador clave ha sido otro.
Bueno, pues ese jugador clave es el que me tiene hoy deprimido, porque yo era anti Patrick Beverley, que es el jugador que ha sido clave, y ahora me veo en la obligación de declararme fan de Beverley. Realmente el partido, Clippers ha tenido a Reggie, a Paul George, a Powell, y realmente poco más, porque ningún jugador, podemos destacar los intangibles, ningún jugador ha aportado nada relevante aparte de estos tres. En cambio, Minnesota sí que ha destacado a nivel ofensivo Russell y Edwards. Karl Anthony Towns, un partido realmente lamentable, ha jugado muy mal, quizá le ha podido la presión, pero sí que Minnesota es un equipo que tiene garra, no tiene quizá mucho más talento que lo que tiene el Big Three, pero liderados por la garra de Beverley, es un equipo muy guerrero y ayer pegó la campanada, porque realmente yo esperaba que ganara Clipper. Y tiene ese alma de cuando estaba todo perdido, no nos jugamos nada, pues seguimos. No dieron un balón por perdido y aquí está el resultado.
Bueno, estamos hablando de Beverley, un jugador que no destaca en el box score prácticamente nunca, pero cuando yo digo que para mí ha sido la clave del partido es porque ha insuflado esa garra, ese ánimo, esas ganas de victoria a su equipo y se ha notado. La verdad es que le ha buscado las cosquillas a Marcus Morris en un salto entre dos en el que llegaron a pitar la segunda técnica a Morris, aunque luego en la revisión la anularon. Algunos robos de balón a Reggie Jackson, ex compañero y amigo, porque Beverley hay que recordar que jugó la temporada pasada en Clippers. Y bueno, al final acabó el partido, salió llorando de la cancha hacia los vestuarios. Un jugador, pues bueno, hecho a sí mismo, muy pintón, muy faltón, muy marrullero, cae muy mal, pero es, a mi modo de ver, el alma de estos Timberwolves, ¿eh?
Les ha dado el instinto y el espíritu competitivo que quizás estos Timberwolves les faltaba, ¿no? Es un equipo que lleva años sin competir por nada, ha llegado Beverley y les ha contagiado esa ambición, ¿no? Por conseguir cosas. Y me ha parecido bastante mal la crítica, bueno, no de todo el mundo, pero han sido muy criticados por celebrar la clasificación para play-in. Y me parece bastante mal porque para ellos es un logro importante, para cualquiera. Creo que no todos los años todos los equipos entran en play-off. Ellos han entrado, otros equipos mucho más potentes a priori no han conseguido entrar y es un gran paso para el proyecto y para el entrenador haber conseguido este paso y yo me alegro mucho por ellos porque creo que realmente esos jugadores necesitaban este triunfo, gente como Russell, como Towns, como Edwards lo necesitaban.
Bueno, es normal que estén contentos, es la segunda aparición en playoff para los Timberwolves desde 2005 y la primera desde 2018. Tú sabes que Beverley no se ha perdido unos playoffs desde que es profesional, ni en Houston, ni en Clippers, ni ahora en Minnesota.
O sea, es un seguro de vida, era como JJ Redick, ¿no? Antes de su último año en Pelicans.
Exactamente, tiene mucho mérito, la verdad es que mucho mérito. Bueno, nos vamos a meter en lo que es la previa a este Memphis-Minnesota. Para mí, fíjate lo que te digo, para Minnesota me parece que es el rival ideal, porque los dos, si hay algo en los que están más o menos parejo, es en la falta de experiencia en la postemporada. Y me parece que Minnesota le puede llegar a dar un buen mordisco a los Grizzlies, ¿eh?
Esta tarde estaba preparando las previas de este gran podcast Y a priori, antes de comparar plantillas y estadísticas, en mi cabeza sonaba un 4-0-4-1 para Memphis, a priori, ¿no? Viéndolo desde sin haber analizado nada. Una vez que me he puesto a ver plantillas, a ver las estadísticas y a ver toda la falta de experiencia, preveo una serie muy larga y pese a que yo sigo viendo favoritos a Memphis, no me extrañaría que Timberwolves pudieran pegar la campanada. Creo que el punto fuerte de Timberwolves es el juego interior, ya que creo que Memphis tiene un jugador que pueda reducir a Karl Anthony Towns. En cuanto a talento, creo que Timberwolves tiene más talento en su Big 3 que Memphis, que por talento puro solo tiene a Ja Morant, pero sí que Memphis tiene mucha más profundidad, son más equipo, tienen un banquillo mucho más largo, aunque la falta de experiencia tienen los dos bandos, entonces ya veremos.
Sí, bueno, Memphis tiene una serie de playoff como experiencia y un play-in, que algo es, evidentemente, pero desde luego de los que estaban como posibles rivales, este es el que mejor les viene. Y yo tengo aquí apuntados varios puntos. Bueno, lo primero que hay que decir es que en regular season 2-2 entre ambos conjuntos, cada uno ha ganado sus partidos en casa. Y una de las claves que yo tengo aquí es la defensa interior sobre Karl Anthony Towns. Stephen Adams, Triple J, tendrá que salir por ahí Xavier Tillman en algún momento, Brandon Clark. Memphis yo creo que sí que tiene suficientes jugadores, pero no sé si ninguno está capacitado para frenar a Towns. Yo creo que van a tener que hacer más defensa de equipo que uno contra uno, como hicieron anoche los Clippers, por ejemplo, que tampoco tienen un jugador, porque Ivica Zubac tampoco es un jugador extraordinariamente potente a la hora de parar a nadie, pero se fueron apañando entre Batum, Marcus Morris y tal. Me parece que si Memphis quiere minimizar al jugador franquicia de Minnesota, lo va a tener que hacer como equipo y nunca uno contra uno.
Sí, es justo, hemos coincidido los dos que el punto fuerte de Minnesota va a ser Karl Anthony Towns. Y cómo aprovechar esos espacios. Yo imagino que buscarán el 2 contra 1 constante, harán una defensa por delante para que se haga segunda ayuda. Y eso va a generar espacios y ahí el Quas y Russell pueden hacer mucho daño.
Sí. A ver, el problema que tiene Minnesota con los 2 contra 1 que les pueden hacer a Towns es que el 4 del equipo, que es Vanderbilt, no es un dechado de virtudes ofensivas. Con lo cual, un poco por ahí se le minimizan las posibilidades de doblar el balón. Si tuvieran un 4 más ofensivo, seguramente McDaniel puede estar bien, o incluso intentar un small ball, aunque sea con Cat de pivot y meter a Malik Beasley, etcétera, etcétera. Posiblemente por ahí tendría más opciones. Pero bueno, desde luego creo que estamos de acuerdo los dos que Memphis va a tener que hacerles doble marca muchas veces a Anthony Towns. La otra clave es Beverly, si será capaz de desquiciar, no de parar, de desquiciar a Ja Morant.
Sí, a ver, lo que está claro es que Ja Morant va a meter 30 por partido, ¿no? Eso no puedes pararlo, es como cuando jugadores de ese talento son imparables. Pero sí que el factor mental va a ser muy clave en esta serie, con tanta falta de experiencia. Y ahí Beverly tiene un máster. Uh-huh. Y habrá que ver si Ja Morant es capaz de tener la cabeza fría ante las provocaciones de Beverly y ante esa garra que... Que bueno, que lo amas y lo odias a la vez, realmente. Sí. Coincidimos también en este punto.
Sí, me parece que a Morant le falta quizá un puntito de cocción para mantenerse frío con Beverly. No me extrañaría que desparramara en alguna provocación, pero sí que es verdad que se va a ir a 30 puntos por partido porque bueno, en playoff va a tener bastante más peso ofensivo que en temporada regular. Y bueno, tengo una curiosidad, se van a enfrentar seguramente cara a cara en muchos minutos Anthony Edwards y Desmond Bane, que es el número uno del draft de 2020 contra la última elección de primera ronda de ese mismo draft, el 1 contra el 30. Esto a modo de curiosidad, desde luego no parece que haya tanta diferencia como jugadores de lo que marca las posiciones del draft, ¿no, Dani?
Bueno, lo que hemos comentado muchas veces fuera de emisión del programa, ¿no? El draft al final no sabes por dónde te puede salir. Todos recordamos casos como el de Antetokounmpo, Anthony Bennett. Es toda una lotería, pero le das salsa. Pau, cuéntame, entonces, en esta serie, ¿tú qué previsión le das?
En el último punto de la charla, hay uno anterior, pero que ahora iremos con él, pero mi previsión para esta eliminatoria es Memphis en 7 partidos. Me parece que Minnesota va a alargar mucho la serie. Veo que es lo mismo que tienes tú apuntado después de haber hecho varios tachones, con lo cual ha sido, primero era 4-0 y poco a poco has ido diciendo, bueno, igual ganan un partido, viéndolo de anoche dijiste, bueno, igual ganan dos.
Sí, ha sido 4-1, ¿no? 4-1 puse, he visto el partido, bueno, 4-2, cuando he analizado las plantillas he dicho, bueno, un 4-3. Y si me
4-3,
espero
bueno.
10 minutos más, pongo un 4-4. Y nos vamos a la prórroga, o sea, esto es seguro.
En este caso coincidimos, yo creo que Minnesota va a vender muy cara la piel del lobo en este caso, no, no la del oso, porque la del oso es la de Memphis, pero la piel del lobo la va a vender muy, muy cara. Bueno, la otra pregunta previa a esto era, ¿cuál es el duelo a seguir en esta eliminatoria?
Pues yo diría que no por igualdad de talento, pero sí porque va a ser una guerra Beverly contra Morán.
Perfecto. Te enseñaría mi hoja que pone exactamente lo mismo, ¿eh? Morant contra
Perfecto.
Everly, pero creo que es el duelo que estamos esperando. Y bueno, si hay que apuntar a algún jugador que pueda dar la sorpresa en cuanto a subida de nivel o que dé un paso adelante que no nos esperemos.
Yo apuesto por D'Angelo Russell.
¿Crees que va a ser un jugador desequilibrante?
Creo que sí, creo que va a dar un salto de calidad que se le espera. Creo que es el escenario que él necesitaba para brillar. Y viendo ayer el partido y el nivel de focus, ¿no? Que dicen los americanos, de concentración en este momento de Russell, en momentos decisivos, que me sorprendió verle tan decidido, la cabeza tan fría. Ice in my veins, pues yo creo que va a ser clave.
Muy bien, pues yo voy a apuntar el nombre de Desmond Bane, un jugador que no tiene pinta de achicarse en los momentos complicados y que va a ser muy importante. No es que vayan a ser jugadores desequilibrantes, porque ya han hecho buenas temporadas regulares, no nos van a sorprender, pero sí que seguramente van a ser los jugadores que puedan llegar en un momento dado a hacer esa canasta definitiva, esa defensa vital y que pueda darle algún partido, alguna victoria a su equipo. Muy bien, pues dejamos esta serie. Previsión de ambos, Memphis 4, Minnesota 3. Y nos vamos a otra serie, una serie que a priori debe de ser muy vistosa, muy bonita. Es la que van a enfrentar a los Golden State Warriors, terceros en la conferencia oeste, contra Denver Nuggets, sextos. Una serie que en regular season han ganado los Nuggets 1-3 y encima han ganado dos partidos en San Francisco. Ojo con este dato, ¿eh?
Bueno, yo aquí creo que la clave va a ser las bajas que tienen Denver Nuggets, la experiencia que tiene Warriors y que la plantilla de Denver pues tienen, pero no jugadores de ese nivel con esa experiencia. Creo que las dos bajas van a ser muy claves y que toda la plantilla de Warriors, el núcleo fuerte, tenga tanta experiencia, creo que al final va a ser decisivo. Pese a que en temporada regular la rotación la han complementado gente muy joven. Y en playoff deduzco que eso cambiará y que él ajustará bastante la rotación. Y como punto fuerte de Warriors, pues movimiento de balón y el tiro exterior, no descubro nada nuevo. Y el punto fuerte de Nuggets, pues es el satélite que es Jokic y que todo gira alrededor de él y ver qué ocurre. ¿Tú cómo lo ves, Pau?
Bueno, yo creo que la primera clave de esta eliminatoria es el estado de Stephen Curry. Vamos a ver cómo vuelve Curry de la lesión. A priori va a estar desde el primer partido. Yo no tengo ninguna duda de que va a estar bien. Lo que no sé es si los Warriors van a necesitar a un Curry estelar, supersónico, para llevarse la serie. Vamos a ver cómo vuelve Curry. Y ese es el principal punto de interés en los primeros partidos. Luego hay un jugador que llega muy, muy bien a los playoffs, que es Klay Thompson, que ha hecho una gran final de temporada regular y que debe de alargar esta racha en playoffs. Y bueno, al final va a ser lo que tú has comentado, la línea exterior de Warriors contra el dios sol, Nikola Jokic, en Denver, donde todo el equipo gira alrededor suyo. Se ha comentado que ni Jamal Murray ni Michael Porter van a estar. Lo comentó Shalani, aunque no es oficial. Y bueno, yo creo que hay que tener un poco de esperanza de que pueda volver alguno de los dos. Desde luego parece complicado. Y bueno, es que realmente son dos equipos cortados con patrones absolutamente distintos. Golden State Warriors tiene los puntos más fuertes en el exterior: Jordan Poole, Stephen Curry, Klay Thompson principalmente. Y Denver lo tiene dentro: Nikola Jokic y Aaron Gordon, que son dos jugadores. Bueno, Jokic es diferencial. Y Gordon es un complemento muy, muy sólido. Seguramente, para que Denver tenga chance, deben dar un paso adelante y mostrarse muy, muy regulares Monte Morris, Will Barton y Bones Highland principalmente.
Yo creo que Nuggets puede dar guerra, pero realmente veo la eliminatoria bastante desequilibrada.
¿Sí?
Yo opino eso.
Vamos a ver, ¿cuál es el duelo a seguir, a tu modo de ver?
Jokic contra Green, en mi opinión. ¿En la tuya, Pau?
Yo tengo que apuntado Jokic contra Looney o Draymond Green. No sé si se van a permitir los Warriors muchos minutos con Draymond Green de 5. Es una posibilidad, pero claro, es que el tamaño de Jokic es muchísimo mayor que el de Draymond Green y quizá por muy buena defensa que haga Green no pueda llegar a pararlo y me parece que van a tener que tirar de Looney bastantes minutos. Ese para mí es el duelo a seguir. La clave, para mí la clave de la serie es la línea exterior de Denver, ¿eh? Yo eso lo tengo clarísimo. Si están bien los que te he comentado, Denver va a tener posibilidades.
Sí, al final realmente tienen que estar bien en las dos partes del campo, tanto en defensa para intentar disminuir el acierto de Klay Thompson, de Curry, de Wiggins, de Jordan Poole, de compañía, y para meter puntos para contrarrestar, porque evidentemente Warriors va a anotar desde fuera. Ser capaces de parar las transiciones ofensivas de Warriors, ser capaces de intentar poner problemas al movimiento de balón, y veremos, veremos. Pero yo soy bastante pesimista para los Nuggets.
Ya te veo, ya. No lo tienes muy claro, ¿eh? Yo tengo apuntado un 4-2 para los Warriors.
Yo tengo 4-1 para Warriors.
Muy bien, pues poco más o menos. Y el hombre clave para que esta victoria del equipo de San Francisco no sea tan apabullante, a mi modo de ver, Monte Morris.
Sí, correcto. Su estado va a ser el que... Muy bien, sí. Pau, estamos, vamos.
Excesivamente compenetrados, ¿eh?
Prometemos que esto no ha estado hablado antes, ¿eh? Luego llegáramos los rookies y allá nos matamos, también lo decimos. Pero de momento la cosa va bien.
Va fluyendo.
Es que realmente tengo que ser sincero y es que lo veo muy negro, ¿eh? Para Denver. O sea, no acabo de ver claro dónde pueden meter mano a Warriors.
Bueno, Jokic por sí solo te gana un partido, que es el que has apuntado tú.
Claro, evidentemente.
Pero no sabemos si va a poder ganar dos.
Sí.
Muy bien.
Bueno, pasamos al tomate.
Tomate. Bueno, si clave era la reaparición de Stephen Curry en la serie que acabamos de dejar atrás, qué decir de la serie entre Dallas, cuarto clasificado, con Utah, quinto. Todo va a depender del estado de Luka Doncic, que como ya saben los oyentes, tiene una lesión muscular. Y Dallas Mavericks no ha querido decir ni dar tiempos de recuperación. Quieren jugar al despiste, pero yo he estado leyendo y dependiendo del grado de la lesión muscular, se puede ir lo mínimo entre 7 y 10 días, con lo cual no llega. Luego está entre 15 días y mes, mes y medio, y si es de grado 3 ya va para meses. No sabemos cómo está Doncic. Algunos compañeros como Dinwiddie han comentado que a él se le ve tranquilo, que se le ve sonriente, pero no sabemos tampoco si es una táctica de despiste cara al rival.
Yo apuesto a que va a estar jugando el primer partido.
Claro, dicen que... Pero el tema está, Dani, ¿cómo? ¿En qué estado?
Correcto. Es que a la hora de hacer esta previsión de esta serie, claro, es que todo depende de Luka. O sea, la clave de todo este análisis es si Luka va a jugar o no. Porque si Luka no juega, Dallas no tiene ninguna opción de ganar a Utah. Si Luka juega, son favoritos, a mi modo de ver. Luka lo genera todo, o sea, tanto en el 1-por-1 como generador desde bote, como anotador, todo. Condiciona las defensas, crea espacios, es que lo cambia todo. Ahora mismo sí. Dallas no tiene otra estrella. ¿Quién es la segunda espada de Dallas? ¿Dinwiddie?
No hay segunda espada.
Correcto, es que no tenemos.
Hay peones que circulan alrededor del rey, de menor nivel que los de Denver alrededor de Jokic, pero Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith, Dinwiddie, pero ninguno es una segunda espada al uso.
Y además estos peones, pasa algo muy curioso en Dallas, que son jugadores que sin Luka, en mi opinión, y lo vemos en la estadística, su rendimiento disminuye mucho, y con Luka su rendimiento lo potencia. O sea, sus virtudes se potencian con Luka. Entonces, ya no es solo que te falte Luka, es que el rendimiento de todo el equipo va a bajar muchísimo sin él.
Claro, Doncic absorbe mucho, mucho juego, mucha atención defensiva y encuentra muy bien los espacios y el hombre es libre. Por lo tanto, los compañeros tiran más liberados y, lógicamente, con mejor acierto o mejor porcentaje de acierto que cuando no está Doncic, que lógicamente la defensa se tiene que centrar más en uno para uno. Yo, a ver, no sé el estado en el que está realmente el esloveno, pero tampoco me extrañaría que se perdiera los dos primeros partidos para tener más tiempo de recuperación y volver en un tercero al 90%. Yo es que para tener un jugador, y más con una lesión muscular, para tener un jugador que se va a ir arrastrando y que puede perjudicar incluso la dinámica del equipo, yo casi intentaría ganar uno de los dos primeros partidos en Dallas y que volviera al tercero con más garantías. Es que es porque también se puede agravar la lesión, Dani.
Sí, no está claro. Al final es correr riesgos, pero yo creo que Luka, después de sus dos primeras experiencias en primera ronda, van a tener que pegarle un tiro a la rodilla para que él no juegue los dos primeros partidos. O sea, si no juegas porque de verdad la lesión es grave, si él ve que mínimamente puede aportar, va a estar en pista.
Claro, es que si fuera una lesión ósea, bueno,
claro,
infiltras y tal, y va tirando. Pero al ser muscular es que es muy, muy peligroso. Y tú como jugador activo de baloncesto, ¿qué te voy a contar?
Luego está el tema de la confianza, porque tú puedes tener una pequeña rotura muscular, bueno, puedo medio jugar, ya estás pensando, este cambio de ritmo puede hacer que la lesión sea más grave y ya no juegas por sensaciones, juegas pendiente de mil cosas. Eso afecta a la confianza, afecta al rendimiento y todo eso. Y en cuanto a Utah, sí quería comentarte que bueno, el punto fuerte pues es si la pareja Mitchell Gobert van a ser capaces de llevarse medio bien en estos playoffs para dar algo de guerra a Dallas siempre y cuando esté Luka. Si no está Luka, sí que creo que son claros favoritos, incluso podemos hablar de barrida. Pero si está Luka, dependerá de su conexión y de dejar al lado los problemas para poder plantar cara a Dallas. ¿Tú cómo
sí,
lo ves?
Para ellos es fundamental, ¿no? Que durante las semanas que les pueda durar el playoff a Utah, que no sabemos si serán pocas o muchas, que pelillos a la mar, ¿no? Entre Gobert y Mitchell ya llegará el verano. Y se supone que cada uno tomarán caminos distintos, pero al menos ahora tienen que tirar del mismo carro. No se pueden permitir hacer cada uno la guerra por su cuenta. Desde luego, es lo que tú estás comentando. Yo tengo aquí apuntado que con Doncic la serie 4-2 Dallas, sin Doncic o con un Luka perjudicado y no al 100%, el favoritismo se va a parar a los mormones y seguramente pueda ser un 2-4 sin ningún problema, ¿eh?
Yo tengo apuntado con Luka. Yo había puesto 4-1, pero venga, lo subo a 4-2, porque quizás sí que le he quitado bastante valor a Utah. Y sin Luka, he puesto un 4-0 para Utah.
Hostia. Hombre, sí. Dallas, sin Doncic, tampoco le ha ido mal del todo, pero es verdad que no tiene nada que ver la regular season con los playoffs. Y bueno, no es descabellado el 0-4.
Esperemos que no, porque aparte de que a mí Luka como jugador me encanta, que tengo un especial cariño a Dallas ya por ti, realmente soy ya un pequeño aficionado y ahora que mis Lakers van como van, pues me encantaría que Dallas diera guerra, pero sí creo que sin Luka no veo ninguna opción y ojalá me equivoque.
Sí, bueno, datos, la serie en regular season 2-2, cada equipo ha ganado en su cancha. Es la primera vez que Dallas tiene ventaja de campo en una serie de playoffs desde el año 2011, el año del anillo, y es la primera vez que se enfrentan en playoffs Mavs y Jazz desde el año 2001, una serie de grato recuerdo para nosotros en el que ganamos 2-3 en primera ronda. Por entonces la primera ronda era 5 partidos y ganamos en Utah con un extraordinario encuentro de Nowitzki cuando todavía estaban Finley, Nash y Nowitzki en los Dallas Mavericks. Y gran partido de Calvin Booth, por cierto, como anécdota. Y bueno, lo dicho, esta serie va a depender del estado del jugador estrella de los Dallas Mavericks. Luego también hay que ver cómo se desenvuelve Utah si Dallas le plantea un small ball a Rudy Gobert. Y el acierto en el triple es fundamental. Son dos equipos que viven y mueren desde el triple. Utah es el equipo que más triples y más puntos anota de toda la NBA. Y si están enchufados va a ser muy difícil para los Mavs.
También habrá que ver a Mitchell si no tiene una explosión anotadora como la que tuvo en la burbuja. O entran esos trances de anotar 45 puntos por partido, que tiene la capacidad. Creo que es un jugador muy infravalorado por estar en un mercado pequeño. Y creo que a veces no le damos el valor que merece. Y también cuidado con Mitchell, que no reviente la serie.
En duelo a seguir tenía apuntado aquí Donovan Mitchell, Luka Doncic.
Yo tenía puesto salud, Luka Doncic.
Sí, sí,
Es
sí.
mi pensamiento clave.
Es el mayor enemigo de los Mavs ahora
Por eso
mismo.
yo he puesto. Y el mayor aliado de los Jazz.
De los Jazz, sí, señor. Muy bien, pues estas son las tres series que ya están confirmadas. Hay que decir que esta noche, noche del miércoles al jueves, se juega el encuentro de play-in entre Pelicans y San Antonio Spurs. Quien pierda se va de vacaciones y el que gane se enfrentará mañana a Los Ángeles Clippers. Y del duelo entre Clippers y cualquiera de estos dos equipos será, o sea, nos encontraremos al octavo clasificado del oeste y rival de los Phoenix Suns en primera ronda. Que si son los Clippers, van a sudar, sería la reedición de la pasada final de conferencia, Dani. Pero bueno, si pasan Pelicans o San Antonio Spurs, sería coser y cantar para los de Arizona.
¿Quién crees que pasará?
Hombre, yo creo que
¿Phoenix?
Clippers, ¿no? Yo
Sí,
creo que
yo opino lo mismo.
entre Pelicans y Spurs, me parece que Pelicans tiene más argumentos, pero Clippers los veo muy superiores a cualquiera de estos dos. Seguramente más por veteranía, por experiencia que por calidad, sobre todo con los Pelicans.
Y sin entrar en profundidad, porque no podemos jugar a este juego, pero simplemente, en caso que hubiera un Suns Clippers, ¿qué crees que
Uf.
pasaría?
Hombre, pasaría Phoenix,
¿Vale?
pero los Clippers no se van a ir barridos a casa.
O sea, ¿firmarías que la posibilidad de un 4-3 para Phoenix?
No, me parece demasiado
4-2.
optimista. Sí, 4-2 como mucho, ¿eh? Yo soy más, iría más por el 4-1, Dani.
Yo firmaría un 4-2. Creo que Clippers puede pegar alguna que otra sorpresa. No eliminarles, evidentemente, porque Suns creo que van a llegar a las finales. Pero sí que creo que les pueden dar un par de sustos.
Muy bien, pues nos vamos a la conferencia este y vamos a empezar, si te parece, con esto que hemos terminado en el oeste, con el play-in. Cleveland perdió anoche contra los Nets. Esta noche se enfrentan Atlanta y Charlotte y el que gane de este partido se enfrentará a los Cavs para ver quién es el octavo clasificado del este y se enfrente a Miami Heat. Previsiones, Dani, ahora mójate tú a ver.
Vale. Yo creo que en Atlanta Hornets, creo que va a ganar Atlanta. Cavaliers contra Atlanta, creo que va a ganar Atlanta. Y Miami-Atlanta,
Ojo.
y Miami-Atlanta me tengo que callar porque no sé qué decirte. No sé tú cómo lo ves, Pau. Cuéntanos un poquito.
A ver, el favoritismo de Atlanta parece claro, ¿no? Tanto contra Charlotte como contra Cleveland, pero yo no las tengo todas conmigo. El partido de esta noche se juega en Georgia, en Atlanta, pero Charlotte es un equipo que te puede salir por cualquier sitio y no me extrañaría que diera la sorpresa, Dani, fíjate lo que te digo. No me sorprendería que ganaran los Hornets. Pero que luego perdieran contra Cleveland en Ohio, fíjate. Son tan raros estos Hornets y tan imprevisibles que no me extrañaría. De hecho, esta va a ser mi apuesta. Va a ganar Charlotte esta noche y va a perder contra los Cavaliers en Ohio, con lo cual tendremos una primera ronda Miami-Cleveland y ahí sí que veo un 4-0 para el equipo de Spoelstra y Jimmy Butler.
O sea, ¿tú crees que Atlanta no entra en playoff?
Creo que hoy se la pega.
Sería un mazazo para el proyecto importante.
Sí, sobre todo, claro, sobre todo porque vienen de una final de conferencia, pero es que han estado tonteando toda la temporada con desengancharse de la competición, al final han entrado en play-in, que para mí ya es un fracaso para ellos.
Sí, claro. Viene,
Pero,
al final es el mismo grupo que viene de donde viene. Un equipo joven, un año más hecho, que se supone que tenían que ver, competir mucho más, estar más preparados. Pero, hostia, dejarlos fuera de playoff me parece ya. Pero bueno, quizás sí.
es que se lo juegan a una carta, ¿eh? Son
Sí, total.
48 minutos.
No, totalmente. Y Hornets no tienen nada que perder. Han llegado hasta aquí, pues bueno, chicos, vamos a jugar a ver qué pasa.
Claro, es que es un equipo con mucho talento, con mala defensa, pero te voy a dar un dato. Trae Young contra Charlotte Hornets mete 10 puntos menos de su media habitual.
Pues
Con lo
no,
cual.
no será por la brillante defensa de los Hornets.
No, desde luego que no, pero se le da mal por algo. Yo creo que LaMelo Ball, que es un base más alto, más físico y que no es mal defensor, creo que le
Sí.
tiene tomada la medida a Trae Young, Ahora esta noche meterá 50 y nos quedaremos todos callados.
Bueno.
Pero el dato está ahí, el dato está ahí. John Collins no juega en Atlanta y Charlotte está sin Gordon Hayward, pero me da a mí que hoy le sale el partido bueno a los Hornets.
Te ha dado un picorcito, ¿no? Te ha dado esa intuición.
Sí, también es verdad que me muevo un poco por gustos personales. Y a mí los Hornets me gustan. Me gusta mucho Miles Bridges, me gusta mucho la Melo Ball. Hayward me encanta. Por simpatía, seguramente, voy a ir por el camino de los Hornets.
Mira, Pau, te digo una cosa. Si ocurre lo que tú estás diciendo, es decir, Atlanta pierde hoy y Caps juegan playoff, yo me comprometo a comprarme la camiseta de la NBA que tú me digas.
Vale.
Y subiré foto a nuestras redes sociales.
Perfecto, venga, pues queda
dicho. Te comprometo, ¿no? Aquí queda grabado, La apuesta de mi amigo Pau Martorell.
Bueno, pues entonces nos vamos a la segunda eliminatoria. Al final el marrón se lo van a comer los Celtics, que quedaron segundos, no especularon, aunque sí que hubo algún partido en el que le dieron descanso a algunos jugadores importantes, y se van a enfrentar a unos Nets que anoche ganaron con menos solvencia de lo que yo esperaba, a los Cleveland Cavaliers, 115-108, con 34 puntos y 12 asistencias de Kyrie Irving, 25 y 11 asistencias de Durant. Es muy llamativo que los dos hayan pasado de las 10 asistencias, muy buenos porcentajes en tiro de ambos, especialmente de Irving, 12 de 15, y por parte de Cleveland, 34 de Darius Garland, 19 de Evan Mobley y 14 puntos y 13 rebotes de Kevin Love, pero no les dio para tumbar al equipo de Brooklyn. Y tenemos un Boston Celtics Brooklyn Nets, que es la misma serie que la primera ronda de la temporada pasada y que terminó 4-1 para los Nets, aunque eso sí, los Celtics estaban sin Jaylen Brown.
¿Robert Williams no llega en toda la primera ronda?
No, no llega.
Baja clave, por lo que tengo que modificar esto un partido menos. Bueno, al final aquí lo que hay que añadir es, lo que hay que aportar a esta serie, simplemente, es que la van a marcar el estado de Durán y de Irving. Irving tendrá muchas ganas a Boston, porque ya lo conocemos. Y Durán ya en un estado de forma pletórico. Parece que están en un modo los dos muy generosos, haciendo participar a los compañeros, como se vio ayer. Y bueno, Celtics, pues una gran defensa, bien dirigidos por Udoka. Los Brown un nivel muy alto, pero no creo que les dé para poder competir contra estos Nets.
Yo tengo aquí varias claves. La primera es la defensa de ayudas sobre Kevin Durant. No sé si los Celtics van a hacerle dos contra uno a Durant, principalmente porque tienen a Smart como gran defensor, pero sin Robert Williams el resto del equipo a nivel defensivo baja bastante y no sé yo si van a hacer el dos contra uno, se lo van a jugar uno para uno y en algún momento puntual de los encuentros hacer el trap.
Yo creo que jugar con un 2 contra 1 contra estos Nets, como tú bien has dicho, ¿no? Con estos jugadores que tiene Boston, es un error porque creo que el resto del equipo no está al nivel defensivo de Smart y aparte Nets tiene muchos tiradores. Y el 2 contra 1 puede ser un suicidio. Puede ser que Durant meta 20 puntos, ¿vale? Hemos dicho que no meta 40, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor te meten Seth Curry y te mete 5 triples. Te sale otro jugador y te mete otros 3 triples. Irving se hincha. Yo creo que el 2 contra 1 no creo que sea la decisión más acertada contra estos Nets. No creo que Udoka pase por ahí.
Hay que ver si juega Ben Simmons, que estaba anunciado que en la primera ronda podría debutar por fin con la camiseta negra. Molaría, ¿no? Verlo debutar por fin.
Me estoy riendo, me está viendo reírme porque hoy he visto me he acordado del tuit simplemente. Un tuit que ha compartido un periodista, ahora no recuerdo qué periodista era, americano, que hacía referencia a unas declaraciones de los compañeros de Ben Simmons, que dicen que pues, han entrenado con él, le han desafiado en los entrenamientos, que está increíble, un nivel top, y que caminaba con la confianza de Jordan. Y un periodista lo ha retuiteado y ha puesto arriba, Jordan Farmer. Y ahora al decirme tú lo de Ben Simmons, que bueno, me he acordado del título, que es que era muy gracioso, ¿no? Los compañeros, no, está a un nivel de... Camina como Jordan, a un nivel de confianza ahí para arriba. Jordan Farmer. Y me ha hecho mucha gracia. Perdón.
Eso no lo había leído.
Creo que lo he retuiteado luego, míralo, porque es que es muy gracioso. Bueno, si viene Simmons, pues más arsenal, ¿no? Para en contra de Celtics. Bueno, yo creo que la clave es la defensa que hagan contra Durán y el duelo directo Tatum contra Kevin Durán. No sé
Hay
cómo.
que ver, qué Tatum vemos. Él ha acabado con un nivel de confianza tremendo. Nunca se ha achicado en playoff, pero vamos a ver. Se va a tener que enfrentar, va a tener que estar muchos minutos delante de Kevin Durant y vamos a ver si eso no le perjudica en el flujo ofensivo que ha demostrado durante toda la temporada prácticamente Jason Tatum, ¿eh?
También esta serie tiene pinta de ser muy física, muchos minutos de small ball y creo que Tatum lo puede pagar, lo puede pagar.
Muy bien, pues duelo a seguir durante Tatum, ¿no? No creo que haya demasiadas dudas.
No.
Aunque el Smart Kyrie Irving también mola, ¿eh? Porque Smart le va a dar hasta el carnet de identidad.
Totalmente, justo nos estábamos mirando y que digo, es que también ese duelo Smart claro, va a intentar darle caña, porque además yo creo que se tienen ganas. Creo que todo Boston tiene ganas a Irving. Irving tiene ganas de eliminar a Boston. Y va a estar divertida esta serie. Va a estar jugosa.
Bueno, mi previsión es, mal que me pese, Boston 2, Brooklyn Nets 4. Y jugador outsider, jugador un poco under the radar, Seth Curry. Me parece que es fundamental para Nets que esté enchufado, que cuando doblen balones tanto Kyrie como Durant anote con fluidez desde el triple. Y me parece que es un jugador clave, seguramente dejando a un lado las estrellas.
Yo creo que Curry, evidentemente, creo que va a ser clave todos los playoffs. Creo que puede ser el puñal que aproveche las dobles defensas sobre Irving y Durant. Yo también creo que Drummond va a ser muy importante en esta serie. A nivel de desgaste físico, de tapar espacios, creo que va a ser importante. Y mi previsión de la serie es un 4-1 para Nets.
Se repetiría el mismo resultado que la temporada pasada, pero ojo, sin Harden en Nets, con Jaylen Brown en Boston y encima con ventaja cancha para los Celtics, con lo cual sería muchísimo mérito el de los Nets, ¿eh?
Hay que confiar en estos Nets, están locos. Al final van a... Estos Nets tienen que ir a las finales y perder allí. Los
Sí.
dioses del baloncesto tienen que darnos eso, ver a Irving caer. No, Pau, que somos tú y yo un poquito anti-Irving.
Yo, que soy bastante anti-Irving, por cierto, casi prefiero que caigan en primera ronda, por si acaso.
Sí, porque los Celtics, mira que yo soy de Lakers, pero estos Celtics les tengo cariño. Porque
Vale,
además
pues.
Tatum va a ser futuro Laker, entonces aún le tengo más cariño.
Ya veremos, ya veremos. Hay muchos rumores al respecto, pero no lo tengo yo tan claro, ¿eh? También
En verano,
se decía lo mismo de Paul Pierce y al final nanay de nanay.
un día hacemos un programa especial de estos rumores un poco locos.
Muy bien, nos vamos a la serie seguramente más aburrida o más previsible de esta primera ronda, que es la que va a enfrentar como terceros del este a Milwaukee Bucks al sexto de la conferencia este, Chicago Bulls. ¿Por qué es la más previsible? Pues porque los Bucks nos da la sensación a todos que van a poner el modo playoff a tope, que han hecho una buena temporada regular, que han buscado rival y Chicago. Pues es que Chicago se ha venido abajo y si dura 15 días más la regular season, acaban en play-in.
Realmente, ojalá nos equivoquemos, porque el baloncesto lo agradecería, pero yo no veo serie.
No.
Veo que haber llegado hasta aquí es un premio, tienen la baja de Lonzo, es un equipo joven, un equipo que han competido bien, pero no creo que les dé para plantar mínimamente cara a un Milwaukee centrado, enfocado, un equipo mucho más completo, tanto en defensa como en ataque. Ya quitando aparte el tema, evidentemente, que es Anteto. O Middleton. Ya es en general es un equipo más hecho, más profundo, más experiencia, el entrenador que sabe lo que hace, lo que quiere. No veo serie, realmente no veo serie.
Que el mecanismo de los Milwaukee Bucks se lo saben de memoria, juegan un baloncesto muy fluido. Y claro, es que Chicago no ha ganado ningún contender en toda la temporada regular, ni un solo partido. La serie entre ambos equipos 4-0 para Milwaukee Bucks y los Bulls llegan, pues eso, sin Lonzo Ball, con Caruso tocado que no ha jugado los últimos partidos, Zach LaVine con problemas de rodilla. Pero bueno, a su favor tienen que no tienen
Patrick
nada que perder.
Williams.
Sí, ha vuelto bien Patrick Williams y es una pieza más para Billy Donovan, pero lo que te decía, los Bulls no tienen nada que perder y yo creo que si salen sin complejos, igual rascan algún partidito, ¿no?
Yo no me juego ni un céntimo por eso, Pau. Pero quizás creo que, mira, creo que si estuviera Alonso, sí que podría ser, porque creo que Alonso es el cerebro de este equipo. y el ritmo alto que quieren jugar estos Bulls y que implementan y que gente como la Vine se benefician, creo que sin Lonzo todo esto, pues se atasca el ataque, se atasca todo. Sin Lonzo no lo veo posible. Sí. Holiday, Middleton, Anteto, es que hablamos de los campeones.
Seguramente el valor de Lonzo nos damos cuenta de su valor cuando no está. No es un jugador que te rellene el box score de manera espectacular, no salen muchos highlights, pero cuando no está se nota muchísimo y los Bulls, desde luego, lo han notado una barbaridad. Pues vamos a pasar rápido por esta serie. El duelo a seguir para mí es Rue Holiday contra Zach LaVine, si es que se enfrenta con él, o DeMar DeRozan, depende a quién defienda. Y mi previsión es un 4-0, claro, para Milwaukee Bucks.
Duelo clave, no sé qué decirte, porque realmente es que no veo ningún duelo posible. Creo que es Anteto contra que no se tropiece o coja un resfriado. Y como resultado sí que hay un 4-0 descarado. Sí que diría que Jrue Holiday, LaVine, te copio, me ha gustado. Pero sí que realmente no veo ninguna opción de Chicago.
Muy bien, pues nos vamos a la última serie de esta primera ronda y es la serie que más cachondo me pone a mí. Es la de Philadelphia 76ers, cuartos, contra Toronto Raptors, quintos. Y es curioso porque Filadelfia, que tiene factor cancha, está dejando muchísimas más dudas que las que ha dejado Toronto Raptors durante esta temporada regular. Hay que decir, por cierto, que Matisse Thybul no puede jugar en Toronto por no estar vacunado. No tiene la pauta completa de vacunación y es muy importante para Filadelfia. La primera pregunta, Dani, tú eres dueño de una franquicia NBA, general manager, entrenador. ¿Y dónde enviamos a Thybul?
Bueno, ¿Albuquerque tiene franquicia?
No, pero estaba en los rumores, ¿eh? No hace mucho tiempo para que
tuviera una franquicia. Albuquerque, Las Vegas, Nuevo México. Yo realmente estoy pagando una millonada a un jugador y tengo esa situación. Tengo que comprender que cada uno toma sus decisiones, pero yo tomo la mía y lo traspaso al minuto uno. Esto me parece un auténtico cachondeo y creo que lo que va a pasar va a ser hasta justo.
Bueno, es que, claro, tú lo piensas, Thybul es un jugador importante únicamente en la defensa de los Sixers, pero muy importante en ese aspecto.
Clave.
Nacho, los Sixers van a jugar 3 partidos de una primera ronda de playoff sin este jugador, jugándose lo que se juegan. Es decir, están en el proceso de intentar conseguir algo grande los Sixers. James Harden ya está con una edad que no le quedan muchos playoffs en las piernas. Se ha movido el equipo para intentar conseguir lo mejor para esta franquicia, para este equipo. Coño, llega una primera ronda y tienes que jugar sin tu 3 titular.
Sin tu mejor defensor exterior, pues. Bueno, sí, sin tu mejor jugador, tu mejor jugador defensivo. Bueno, yo lo habría traspasado ya, porque a mí, pero es que a él, a Irving y a todo ese tipo de jugadores. Y no estoy intentando valorar el tema de vacunarse o no, ¿eh? No estoy intentando valorar nada de eso. Creo que no es este el lugar. Pero sigue hablando a nivel simplemente de interés de la propia empresa, porque al final la franquicia de NBA es una empresa. Tener un trabajador que no te aporta lo que tenga que aportarte en los momentos claves, a mí no me interesa. Hablando ya de la visión de empresario, ¿eh? Tratando la propia franquicia como una empresa y quitando los sentimientos y quitando la pasión que es el deporte. Analizándolo como empresa, a mí no me valdría la pena.
Muy bien, vamos a ver qué pasa con Thybul. Hay que decir que la serie en regular season es 1-3 para Toronto. Ojito a visor con esto. Y bueno, muchísimas claves, ¿no? La profundidad de la plantilla de Toronto contra una rotación escasísima de Filadelfia. Embiid. Vamos a ver quién se pareja con Embiid. Birch, Achiuwa, Boucher, incluso Siakam se pueden parejar en este aspecto. Físicamente, Embiid tiene muchísima ventaja al respecto, pero estos jugadores, la mayoría de jugadores de Toronto, que hemos comentado alguna vez que están cortados todos por un mismo patrón, tienen una movilidad que molesta mucho a Joel Embiid, con lo cual no va a ser una serie fácil en absoluto para uno de los aspirantes al MVP de la temporada.
Yo creo que la clave, como bien has dicho, es la profundidad de Toronto y la poca profundidad que tiene Filadelfia. A nivel defensivo contra Embiid, creo que, como también has apuntado muy correctamente, no se va a ocupar de él un jugador determinado. Creo que va a haber rotación continua para desgastarle físicamente. Y otro punto a favor es que todo Toronto es un equipo muy físico, con mucha movilidad, y que en los mismatch, el cambio defensivo, todos, absolutamente todos, pueden defender todas las posiciones en momentos determinados. Por lo tanto, el pick and roll de Harden y Embiid pierde mucho valor. Los espacios que se generan no se van a generar tan fácilmente, cualquiera va a poder defender. Filadelfia juega mucho con el mismatch para que Harden destroce al pivot o Embiid arrastre la defensa, un pequeño se quede con Embiid. Eso no va a pasar ahora, porque hacen cambios defensivos muy rápidos, todo el mundo puede defender a todo el mundo, son muy físicos, llegan a segundas, terceras ayudas. Lo veo muy mal para Filadelfia.
Y el papel de Harden, yo creo que va a sufrir muchísimo, como un perro esta serie, ¿eh? Le van a meter a Van Vliet, le van a meter a Gary Trent, Malachi Flynn, le van a meter a Scottie Barnes en muchos minutos seguro también. Yo creo que va a sufrir mucho, mucho Harden, ¿eh?
Harden está en un momento de su carrera donde las piernas empiezan a fallar. Es un jugador que no se ha cuidado, no es un jugador veterano ni mayor. Creo que tiene 32 años, aún le quedan, como bien has dicho, playoff en las piernas. Pero sí que es verdad que no es un jugador que físicamente sea un portento, no se ha cuidado excesivamente. Y una defensa tan aguerrida que le va a desgastar tanto, va a sufrir mucho. Porque realmente en Filadelfia no hay otro jugador exterior que le pueda descargar ese peso anotador. En Nets con Irving, por ejemplo, pues bueno, los espacios que genera Irving, pues, o Durant, él los puede aprovechar. Aquí no. Aquí la defensa exterior va a girar en torno a Harden y la interior en torno a Embiid. Por lo tanto, va a ser una serie muy dura para Harden, muy dura.
Para mí fundamental, Tyrese Maxey y Tobias Harris en esta serie. De ellos va a depender que Filadelfia pueda pasar de ronda o no, porque por mucho que Embiid se vaya a 40 puntos y Harden meta 20-25, si estos dos no enchufan, Toronto tiene serias posibilidades de pasar de ronda.
Al final, el proyecto Harden-Embiid, coincidimos que la clave de todo va a ser que Tobias Harris decida salir del pozo donde está metido de confianza, no sabemos qué pasa ahí, y vuelva a ser una media sombra de lo que fue, y que Maxey no le pueda la presión de ser un escenario grande con responsabilidad. Uh-huh. Así que, bueno.
Vamos con la previsión. Yo tengo muchísimas dudas en esta serie, ¿eh? Esta mañana pensaba que Filadelfia se la podía llevar. Luego vas analizando y veo muchas opciones para Toronto. Y bueno, me voy a mojar, ¿no? Voy a ir con 2-4 para Toronto, fíjate.
4-2 para Toronto.
¿Tú también?
Totalmente, Pau. Sí, lo mismo, lo mismo. Sí.
El nivel de confianza va a ser bitter sobre los Philadelphia 76ers bajo mínimos, ¿eh?
Pues creo que este programa vamos a perder 200 oyentes. Los más de Filadelfia no nos van a escuchar nunca más.
Muy bien, pues estas han sido las previsiones y el análisis de estas series de primera ronda de playoff. Los playoffs comienzan el próximo sábado y bueno, vamos ahora, de manera más ligera seguramente porque nos hemos extendido bastante en este análisis, con el top de esta semana. Y esta semana el top 10 vamos a rankear a los jugadores rookies. Y si te parece bien, voy a empezar yo con el número 10, así tú luego te gustas con el número 1, Dani. Y para Buzzer Beater, el número 10 es el jugador de Sacramento Kings, Davion Mitchell, un jugador pick 9 de primera ronda, que bueno, ha jugado 70 y pico partidos, 11 puntitos, 2 rebotes, 4 asistencias, muy buen defensor exterior. Y lo más importante, cuando Daron Fox no ha estado, él ha salido de titular, desde que no está Haliburton, por cierto, y ha rendido extraordinariamente bien, demostrando que a lo mejor la salida de Haliburton, pues bueno, dentro del dolor que es dejar marchar un jugador así, pues bueno, lo pueden suplir medianamente bien con este jugador, Davion Mitchell.
Sí, al final Mitchell empezó la temporada siendo un jugador muy sólido defensivamente y le ha acabado demostrando que también puede ser un generador. Como bien dice, los minutos que ha tenido la responsabilidad de dirigir lo ha hecho correctamente. Y va a formar parte del futuro de Sacramento. Creo que cuando Haliburton sale es porque se va a apostar mucho por este jugador y este perfil de jugador. Y bueno, yo lo había puesto más arriba, porque aquí hemos discrepado. Pero opino que va a ser muy importante y creo que es un jugador del que vamos a hablar durante mucho tiempo.
Muy bien, es el cuarto en asistencias entre los rookies. Tiene que mejorar un poquito el tiro, principalmente los libres, solamente un 64% en tiros libres, pero bueno, yo creo que es una de las piezas importantes en estos nuevos Sacramento Kings que están buscando entrenador y vamos a ver si le da bola, ¿no?, al exjugador de Auburn.
Sí, o sea, yo O sea, realmente opino que el futuro de Sacramento, este jugador pasa por ser muy importante en lo que tenga que venir. Y imagino que quien venga contará con que en los esquemas ofensivos empiece a tener cierta importancia y relevancia.
Muy bien, pues te toca el número 9, Dani.
Ese tipo de jugadores no sé por qué me gustan tanto, Pau. Hablamos de Duarte. Jugador de los Indiana Pacers, 13,1 puntos por partido, 4,1 rebotes, 2,1 asistencias, ha jugado 28 minutos. Jugador que ha destacado por su solidez, tanto en la parte ofensiva como defensiva. Jugador que llegó muy hecho del ciclo universitario, que ha aportado desde el minuto cero. Sí que es verdad que tiene menos techo que los compañeros de promoción, porque, repito, ha llegado muy hecho. Es el típico jugador que va a aportar siempre que salga. Y que cualquier equipo querría tenerlo para su banquillo, incluso para ser titular. Un jugador pegamento.
24 años, un jugador muy del estilo de Rick Carlisle. De hecho, le ha dado muchísima bola. Empezó la temporada a todo trapo. Luego, es verdad que ha ido encadenando problemas físicos y no le han dejado mostrar su mejor versión. Es el séptimo en puntos y sexto en triples anotados. Y bueno, al final se ha visto un poquito arrastrado por la mala dinámica de los Indiana Pacers, pero como tú comentas, es un jugador que ya está hecho, que está rindiendo desde el primer día y que es fundamental en los puestos de 2-3 en estos Pacers en los próximos años.
Y la sociedad con Haliburton puede ser muy interesante.
Pick número 13 del pasado draft de la Universidad de Oregón. Y bueno, fue titular desde el primer partido. Yo tuve la ocasión de ver el primer partido de los Pacers esta temporada y me sorprendió muchísimo. Es verdad que luego bajó un poquito prestaciones, pero bueno, para él este pick número 9, esta posición número 9, desde nuestro top 10, y nos vamos en la posición número 8, que es uno de los rookies sorpresa, ¿no?, de esta temporada, que es Ayo Dosunmu, el jugador de Chicago Bulls, un jugador que fue segunda ronda, número 38 del draft, que bueno, no se le había visto demasiado en los primeros partidos, pero cuando empezaron los recurrentes problemas físicos de los jugadores de los Bulls, dio un paso adelante. Billy Donovan confió en él y es un jugador que ha jugado 40 partidos como titular, 27 puntos de 27 minutos de media. Y bueno, después de entrar en la rotación de Donovan, ya no ha salido y es un jugador que le vamos a ver con bastante peso en estos playoffs.
Un jugador que aporta la faceta ofensiva, la faceta defensiva, un jugador muy físico. Tengo un jugador que no hace muy bien nada, pero lo hace bien todo. Parece que aún está por hacer en facetas como el tiro exterior. No es mal generador, aunque sí que es verdad que debería mejorar el ratio pérdidas-asistencias. Pero yo con este jugador no acabo de verlo claro. No sé si es un jugador que ha sido flor de un día por las circunstancias, hasta un entorno adecuado, un entorno joven y ha estado inspirado. O realmente es un jugador que va a tener en cuenta que puede tener un lugar de peso en esta competición. Tengo ciertas dudas.
Bueno, él es de Chicago, con lo cual uno de los favoritos de la afición y de la Universidad de Illinois. Es decir, que es el jugador de la casa. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pues seguramente Dosunmu sí que lo es. A mí es un jugador que me gusta mucho porque es un multiuso, ¿no? Lo mismo te roba un balón, te pone un tapón, anota, asiste. A mí es un jugador que saliendo desde el banquillo me parece fantástico.
Tú le ves encaje en la liga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que hará carrera.
Sí, sí, sí. Estoy absolutamente convencido.
Pues muy bien, pasamos al siguiente.
Número 7 es para...
Número 7 es para un jugador con el que hemos tenido una relación de amor-odio, pero que yo adoro su flow y su pelo, que es Jalen Green, jugador de Houston Rockets. Aquí también hemos discrepado, yo le había puesto algo más arriba, aunque me has convencido con buenos apuntes. Ha anotado 17 puntos por partido, 3 rebotes, 2 asistencias, ha jugado 31 minutos, pero sí que es verdad que ha estado en un entorno cero competitivo, no han peleado por nada, y estos números han mejorado mucho estas estadísticas después del All-Star, porque la primera parte de la temporada fue catastrófica en cuanto a porcentajes, en cuanto a rendimiento. Han mejorado cuando no se jugaban nada, definitivamente. Muchos partidos perdiendo de muchos puntos ha salido a rellenar estadística. Y por eso mismo nos lo hemos puesto tan abajo con estos números. Creo que es un jugador que sí va a ser una estrella de la liga, pero
talento, está como talento puro.
Talento físico, pero sí que está como una cabra, también hay que decirlo. Mentalmente está muy ido. Y puede ser un escolta que acabe en el All-Star y siendo estrella de la liga, o puede acabar siendo un ojo Tamayo. Parece una locura lo que estoy diciendo, pero este tipo de escoltas con ese talento ofensivo que llegan a la liga y puede salirte muy bien, que llegas a ser una superestrella, o puede acabar jugando en Japón, en segunda división, con Oji Mello.
Es un jugador que llegó a la liga muy crecido, creyéndose el mejor de la camada. De hecho, dijo que él era el claro número uno del draft y que la primera parte de la temporada espero y deseo que le haya servido para darse un baño de realidad y darse cuenta de que en esta liga todavía tiene mucho que hacer. Has comentado antes que hemos visto dos temporadas en una de Jalen Green. Desde el All-Star, 22 puntos por partido y en los últimos 10 partidos casi 24, y sobre todo se ven los porcentajes en tiros de campo. Antes del All-Star, 38.7, y después del All-Star, casi 48%. Menos presión, el equipo no se juega nada, partidos muy rotos, con lo cual él ha podido lucir más. Aún así, es un talento ofensivo natural fantástico. Y bueno, yo espero que la temporada que viene sea un jugador muy importante, con mucho peso en Houston. Es el primero en triples entre la camada rookie, con 2,5 triples por partido y un 34,5% de acierto, que no está nada mal, pero yo creo que Jalen Green esta temporada debe olvidarla cuanto antes y deseo es que veamos una versión muy, muy mejorada de este jugador. Que te puede caer mejor o peor, o ser un chulo o no ser un chulo, pero desde luego calidad tiene de sobra.
Sí, la sociedad con Porter Jr. creo que puede dar alegrías a Houston.
Muy bien, pues nos vamos con el número 6, que es otra sorpresa, un jugador de segunda ronda, número 35 del pasado draft, que es Herbert Jones, el jugador de New Orleans Pelicans, muy tapado, un jugador muy tapado, que no te llama la atención demasiado, pero es un jugador que ha jugado 30 minutos por partido, 1,7 robos por partido, primero entre los rookies, y excepto los primeros 9 partidos de la temporada regular, que fue donde los Pelicans se la pegaron y iniciaron fatal, cogió el puesto de alero titular y gracias a su defensa, que fue contagiando al resto del equipo, el equipo fue equilibrándose, fue ganando velocidad de crucero para ser un equipo de play-in. Para mí es un jugador muy, muy, muy importante en los Pelicans. Los números no dicen nada, 9 puntos y medio, 3,8 rebotes, 2,2 asistencias, pero el valor de Herb Jones está en los intangibles y para mí es un jugador que merece estar en este pick 6.
Un jugador muy sólido defensivamente, ayuda mucho en el rebote, muy inteligente, que sí. En una camada de novatos siempre llama la atención jugadores tan, tan hechos como él o el mencionado anteriormente Duarte, y tiene pinta de jugador sólido que hará carrera en la liga. No sé si le dará para ser un 3 titular toda su carrera o ha sido simplemente este año por circunstancias, pero sí que creo que va a ser un jugador que va a ganar mucho dinero y que va a ser un jugador muy sólido de muchos años.
Yo creo que puede ser un jugador del perfil Doc Christie, que puede anotar de vez en cuando, pero que sobre todo se le valora atrás, muy físico, y estos jugadores siempre, siempre, siempre tienen cabida en esta liga. Y yo auguro larga carrera a Herb Jones.
Herb Jones, nombre de jugador, ¿no? Sólido, no tiene pinta de ver a Herb Jones de fiesta con un peinado raro, ¿no?
Jamás, jamás. Si ves la foto de su perfil, es que es seguramente el yerno perfecto, ¿eh?
Yo creo que Herb Jones, si le escribimos, a lo mejor hasta quiere salir con nosotros aquí hablando, en Buzzer Beater. ¡Anímate, vale. Herb!
Bueno, nos vamos al número 5 y este te toca a ti, Dani, este te toca a ti.
Mira, un jugador... Yo he de decir que adoro más a su hermano, Franz Wagner de Orlando, que ha promediado 15,2 puntos, 4,5 rebotes, 2,9 asistencias, ha jugado 30 minutos. Sorpresa en Orlando, ya que la apuesta era Jalen Sacks, pero el novato que ha destacado aquí ha sido Franz Wagner. Rendimiento excelente en la faceta ofensiva, defensiva, generando... robando balones, otro jugador muy inteligente esta camada, y parece ser que no sería descartable que el equipo llegase incluso a ser suyo algún día.
A mí me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Ha jugado todos los partidos de titular, que eso ya es mucho, 31 minutos por partido, quinto en puntos entre los rookies, pero me ha sorprendido mucho lo sólido que es como jugador, que está muy, muy hecho, que tiene muchas agallas, que encara el aro y no se anda con milongas ni evita el contacto físico y que tampoco se esconde en el clutch. Estará más o menos acertado, pero sabe tomar la responsabilidad. Yo me parece que bueno, lo que has dicho, ha rendido infinitamente más que Jalen Sachs, que era el rookie estrella, y me da la sensación que con Wagner los Magic tienen alero pequeño para muchos, muchos años, y que es la clave del young core de este equipo, con Cole Anthony, Fultz, Jonathan Isaac, si vuelve, Mo Bamba, quien elijan este año.
Es que es un jugador que es muy competitivo, tiene esa garra competitiva que es, y eso no se entrena. El tiro puedes entrenarlo, la capacidad de pase puedes entrenarla, la capacidad física puedes entrenarla dentro de unos límites, pero es ser así de aguerrido, así de competitivo, eso se lleva adentro. Es la garra de los Beverly, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo, la verdad, nos ha ganado a todos.
Sí, sus orígenes alemanes...
He de decir que su hermano ha jugado poco, pero que yo me cae especialmente bien. Este cinco tirador abriendo el campo, Moritz Wagner, su hermano también. Quiero lanzar aquí un mensaje de apoyo a Moritz Wagner, que nadie se acuerda de este pobre chico desde que ha llegado su hermano.
Es el hermano de Franz, ¿no?
Sí. Como Stephen es el hermano de Seth, ¿no? Que salió en SP en un partido, el hermano de Seth.
Muy bien, pues nos vamos al número 4, uno de los jugadores, uno de los rookies que más ha llamado la atención. Ganador del premio al rookie del mes en la conferencia oeste todos los meses, excepto este último que se lo ha llevado Jalen Green, porque no ha jugado el que vamos a comentar, y es Josh Giddey, el base de Oklahoma City Thunder, un jugador australiano, pick 6 del pasado draft. Habían dudas respecto a su elección, pero Giddey ha hecho una temporada de sombrerazo, vamos, primero en asistencias, segundo en rebotes, octavo en puntos, con 12 puntos y medio por partido, casi 8 rebotes y más de 6 asistencias por noche. Una temporada absolutamente loca de Giddey.
Bueno, se ha ganado a todos y estamos ante un jugador que yo sí creo que aquí tenemos jugador estrella, ¿eh? Cuando llegó a la liga me recordaba, por el tema estético, a Adam Morrison. ¿Te acuerdas de Adam Morrison?
Sí, sí, claro, claro, de bigotito.
Está en el número 3 por los Wildcats, mítico. Cómo me gustó esa camiseta de los Wildcats, Pau. Y Giddey, bueno, hace de todo y hace de todo bien. Jugador que es influyente en todas las áreas. Y creo que si hubiera estado en un entorno más competitivo, quizás habría colado en el top 3 de buzzer beater. Sí que es verdad que no sabemos, en un entorno competitivo, peleando, cómo reaccionar ante la presión o en entornos que peleen por ganar partidos. Pero lo que hemos visto de este jugador es maravilloso, es un jugador delicioso.
Mucha fantasía, es un jugador que desprende magia con el balón en las manos. A mí la pareja de backcourt que hace con Julius Alexander me encanta. Me parece que se complementa muy bien y es una pareja que hace que por lo menos en algún partido te pongas en el League Pass a los Thunder pese a todo. Es un jugador muy vistoso y bueno, ha sorprendido mucho, sobre todo porque el público en general desconocíamos y desconocemos el básquet australiano. Pero todo lo bueno que se decía de él en los scouts lo ha confirmado. Es un jugador para... Bueno, de momento los Thunder ya tienen el 1 y el 2 titular para varios años, que ya es bastante.
Y tiene el atractivo en Pokusiewski, que es gracioso de ver. Tú dime que no te has puesto nunca un partido de los Thunder para ver a este jugador.
Sí, sí, bueno, reconozco que es un jugador que lo mismo te hace una obra de arte como te hace la mayor cagada del partido... a los 10 segundos después, o sea que tiene cosas, es un jugador por lo menos especial Pokuševski, ¿eh?
Sí, entonces yo apuesto por el futuro de la franquicia con Pokuševski de 3 titular y Giddey de 2, de Alexander de 1, evidentemente.
Bueno, hay que decir que Giddey tiene que mejorar cosas, por supuesto, porque es un jugador novato sí. Que apenas tiene 19 años, ojito este dato, y bueno, él físicamente tiene que ganar peso. Es algo lento a mi modo de ver para la posición de base en la actual NBA.
Defensivamente tiene carencias.
Exacto. Y sobre todo los porcentajes en tiro. En el tiro de 3 puntos, 26,3 únicamente de acierto, que es poquísimo para la actual NBA. Y bueno, para nosotros es un jugador que ha caído en el número 4 principalmente porque lo que viene ahora en los puestos 1, 2 y 3 es la crema de esta primera ronda o de esta camada de rookies de la temporada 2021-2022.
Y el número 3... Bueno, aquí tenemos un jugador que a mí me parece el mejor de la camada, que es Cunningham de Detroit Pistons, flamante número uno del draft. 17,4 puntos, 5,5 rebotes y 6,6 asistencias, 32 minutos de juego. Un entorno muy poco competitivo, muy poco competitivo, donde quizá por eso mismo está en el puesto 3 y no más arriba, pero ha destacado muchísimo en todas las facetas. Jugador que a lo mejor llevaba un 0 de 10, pero se la jugaba en el clutch, no le puede la presión, siempre quiere aportar. Jugador muy del perfil Duncan, de pocos focos, trabajo, trabajo, jugar y mirar a mi casa. No le gustan los gestitos. Y un jugador que realmente creo que es el jugador con más techo de todo este draft y que pinta a jugador a talento generacional.
Y estoy de acuerdo contigo, Dani. Lo que pasa es que, claro, el jugar en un equipo como Detroit, un entorno tan poco competitivo, no le ha ayudado. Es decir, los dos que están por delante, que ya todo el mundo sabe que son Scottie Barnes y Evan Mobley, es que han estado en equipos ganadores. Y destacar en un equipo ganador para un rookie es más complicado. A Cunningham le han dado las llaves del equipo y ha podido lucir muchísimo. Pero bueno, también tiene su parte mala. En un equipo malo, toda la atención se la lleva el mejor jugador, que en este caso es un rookie, con lo cual menos espacio, más atención de la defensa, y de ahí sus malos porcentajes. Él apenas ha llegado al 42% en tiros de campo, pero es verdad que es un jugador que es un escándalo jugando a baloncesto, por fundamentos, por conocimiento del juego, por liderazgo, porque se ve claramente que es el líder de los Pistons de Detroit. Y bueno, hay que decir que en la segunda parte de la temporada ha sido un escándalo. 21 puntos y medio, 5,6 rebotes, 6,5 asistencias. Y bueno, yo creo que aquí los Pistons tienen líder y estrella para muchos, muchos años.
Coincido, amigo Pau. Somos muy fans de Cunningham desde Buzzer Beater.
Sí, sí, muchísimo. Yo soy muy fan, ¿eh? Yo lo he puesto en el 3 particularmente por eso, porque has estado en un equipo que no ha competido. Pero bueno, si los Pistons hubieran conseguido 10 victorias más, hubiera estado seguramente arriba en el top 1 o top 2 de este ranking. Pero bueno, número 1 del draft en pasado año, jugador de Oklahoma State. Y bueno, todo el futuro por delante es maravilloso para este Cade Cunningham. Y nos vamos al número 2, que me toca presentarlo a mí, y es Scottie Barnes. Scottie Barnes, que si la temporada regular durara 15 días más, seguramente estaría en el 1 y sería el principal favorito para el rookie del año. Un jugador que sorprendió que lo eligieran los Raptors con el número 4 en lugar de Jalen Sachs, pero bueno, desde el primer día ha ido dando la razón a Masai Ujiri y ha demostrado que es un pepino de jugador. 15,5 puntos, 7,6 rebotes, 3,5 asistencias, el primero en eficiencia de todos los rookies con 19,3, el primero en minutos, 35,5, y para que Nick Nurse le dé 35 minutos a un rookie, es que algo tiene el agua cuando la bendicen, Dani.
Este jugador no tiene pinta de estrella, porque yo considero que cuando haga esta temporada ya va a ser una estrella o estará muy cerca de serlo. Creo que va a ser clave en playoffs. Se le ha visto una madurez impropia de un novato dentro de un mercado competitivo como es el de Toronto. No le ha podido la presión en ningún momento. Ha defendido sin problemas a LeBron, a Durant, a cualquiera, sin ningún tipo de complejo. No ha tenido miedo a nada. Juega sin presión. Asume el rol que le toca. Si un día le toca tirar 20 tiros, lo acepta. Si no, también aporta. Encaja dentro de la filosofía de Toronto. Creo que Toronto sabía lo que elegía. Nosotros no, pero ellos lo tenían muy claro. Y de hecho, parte del éxito de la temporada de Toronto, que al principio pintaba equipo de lotería y acabó siendo lo que es, se debe a que Barça ha estado dado el rendimiento que ha dado, evidentemente. Y su futuro en playoff depende mucho de su rendimiento. Va a ser clave.
Me da la sensación de que no se va a achicar, ¿eh?, en playoff. Es un jugador con mucho carácter, multiusos. A mí es que este tipo de jugadores me gusta muchísimo. Y bueno, a poco que mejore su tiro exterior, tenemos All-Star para años, años y años.
Sí, la verdad que también pinta muy bien este novato.
Muy bien, pues vamos acabando. Y el número 1, nuestro favorito para el rookie del año y en el top 1 del ranking de Buzzer Beater, el señor
Evan Mobley, talentazo de draftearon los Cleveland Cavaliers. Ha anotado 15 puntos por partido, 8,3 rebotes, 3,5 asistencias en 33 minutos, 8 por partido. Ha sido clave, parte del Big Three que forman Garland, Allen y el propio Mobley. Y Cleveland tiene muy buena pinta gracias a este jugador que aporta en las dos canchas, tanto la faceta defensiva como la ofensiva. jugador que no tiene un mal tiro exterior, fundamentos, jugador muy físico, genera, muy duro, realmente tu jugador delicioso. Creo que esta camada es muy especial, Pau. Creo que vamos a tener grandísimos jugadores de esta camada y muchos de ellos suelen estar. Y Evan Mobley junto a Cunningham y Barnes creo que van a ser las puntas de lanza de esta generación.
Los tres, fíjate, con un perfil muy sobrio, lejos de los fuegos artificiales de otros jugadores, Jalen Green, por ejemplo, y tal, muy sobrios. Evan Mobley es un jugador muy serio en la cancha, rara vez te hace una locura, brazos larguísimos, un timing de salto fantástico, es un gran defensor ya, y en ataque notable. Él se ha ido casi 15 puntos, como has comentado, es el primero en rebotes de los rookies, el quinto en puntos, segundo en eficiencia, 50% en tiros de campo. Lo que pasa es que la caída de los Cavaliers durante el final de la regular season y su última lesión ponen un poco en jaque el premio al rookie del año, pero durante muchos meses ha sido el gran, gran favorito.
Bueno, yo creo que también el hecho de su lesión y ver cómo afectó al rendimiento de Cleveland tiene que ser también un punto a favor para ver la importancia que tenía, ya no solo a nivel de estadísticos, sino también en intangibles. Yo creo que va a ser rookie del año, ¿no? Bueno, claro, es que Barnes quizá, a ver, no lo sé. Pero yo, para mí, es Mobley el rookie del año.
Muy bien, pues hacemos el repaso de este top 10. En el número 10, Damian Mitchell. Número 9, Chris Duarte. Número 8, Ayo Dosunmu. Número 7, Jalen Green. Número 6, Herbert Jones. Número 5, Franz Wagner. Número 4, Josh Giddey. Número 3, Kate Cunningham. Número 2, Scottie Barnes. Y el número 1, y el favorito para buzzer beater para el rookie del año, Evan Mobley. Pues, Dani, hemos repasado los rookies y vamos a tener que ir recogiendo bártulos.
Una última pregunta, Pau. De esta camada, ¿cuál es el jugador al que le ves más techo? O sea, dentro de 20 años, ¿quién crees que habrá tenido mejor carrera?
Para mí más techo que Kate Cunningham. Tiene el techo más alto, pero el suelo más alto me parece que lo tiene Scottie Barnes y Evan Mobley.
Yo coincido, creo que Cunningham va a ser el jugador que tiene el techo más alto, pero ahora mismo están más hechos Barnes y Evan Mobley.
Sí, señor. Pues, Dani, vamos a ir despidiéndonos. Hoy nos vamos con una canción de cuando Shakira molaba, ¿no? Es una canción, a mí es la que más me gusta de toda su discografía, y es lleva por título Si te vas, una pieza incluida en su álbum de estudio del año 1998, ¿Dónde están los ladrones? Una canción que no estaba previsto destacar demasiado en aquel disco y que, a mi modo de ver, es un auténtico pepinazo. Así que, si no tienes nada más por tu parte, nos despedimos para la semana que viene, donde estaremos ya en plenos playoffs.
Muy bien, Pau. Semana que viene más y mejor, como siempre, desde Buzzer Beater.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Dani, por estar una semana más conmigo en este tu programa, y a toda la audiencia, pues nada, desearos unas felices vacaciones de Semana Santa. Y nos escuchamos de aquí 7 días.
Cuéntame qué harás después que estrene su cuerpo. Cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar. Ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quita los pocos centavos que tienes y luego te deja solo tal como lejos de...